son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
1:30. Vamos a cerrar con las preguntas. Bueno, la primera pregunta. ¿Sigue vivo Antonio Ruiz? ¿Sigue
ambiente? Sí, sigo aquí en la calle.
Qué rápido. Mira, responde. No tiene nada de retardo. Es increíble la calle.
El partidazo se merece una banda sonora y una coreografía. Estamos grabando en vídeo este momento. Vamos ahí, maestro.
Si me dicen que es San Juan en Alicante ahora mismo, me lo creo. Y es Düsseldorf.
Oye,
dime.
La de Manolo Escobar.
Mira, él va pidiendo, es como una... Muy bien.
Oye, fantástico. Yeah. Antonio.
Directo desde Düsseldorf, una ciudad alemana. Sí.
A la 1:30 de la mañana.
A la 1:30 de la mañana.
Es como conectar
con el mundo. Que no es alegre alemana.
Efectivamente. Fíjate que los alemanes qué majos son, ¿eh? Sí. Mira qué fiesta tienen montada ahí los alemanes. Y Antonio.
Bueno,
Antonio.
Esto es Düsseldorf en la sintonía de la cadena COPE.
Esto es Düsseldorf.
Quédate y abres Herrera a las 6.
Me quedo.
Venga, un abrazo, Antonio.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Paco González manda un mensaje a la afición del Real Oviedo.
Joder, no soy yo el que mejor levanta los ánimos. Espero que las lágrimas de los niños, que el otro día había miles en el Tartiere, las lágrimas que hayan caído hoy, el año que viene sean lágrimas de felicidad.
Joseba Larrañaga, ¿se puede considerar favorita a Portugal?
Para mí no va y para él va.
No va.
Para mí no va.
¿Y para él?
Va.
No va y me gusta. Gonzalo Miró.
No va y sería un no sí, ¿no?
Claro, joder. Sí. Hemos entendido.
Vale. Sí, sé que se dice es, pero no va y me gusta.
Gonzalo, ¿qué te parece la sequía goleadora de Griezmann?
Viendo cómo está jugando Francia, no me sorprende en absoluto.
Rico, ¿Araujo seguirá en el Barça la próxima temporada?
No lo sé.
Lama, de 0 a 10, ¿cuántas opciones tiene España de ganar la Eurocopa?
9.
¿9?
9 sobre 10, ¿no? Será.
Madre mía, de 9 a 10, o sea, el 90% de posibilidades. Mónica Marchante.
Bueno, 80, venga, baja a 80.
Así lo has visto más. Lo has visto más.
Tampoco, no, es que no entendía cuánto era mucho o poco. Y venga, pues vamos, sí. yo le he metido en semifinales.
Vale.
Pues venga, dale un 9 y un 8.
No, al final un 7.
Y estás a punto de no le das el 7.
No.
Al final no se presenta, ¿eh?
Yo le he metido en semifinales a España.
Pues eso es un 7 más que un 8, ¿eh?
Ole una o dos.
Hombre, semifinales entre los 4 mejores, ¿no?
Marchante, ¿Luis de la Fuente está destinado a ser uno de los mejores entrenadores de la historia de la selección?
Piano, si va lontano.
Santi Gañizares, ¿crees que Mamardashvili está más fuera del Valencia después de su actuación en la Eurocopa? Bueno, es que ya estaba después de, ¿no?
Venimos avisando que es muy bueno y que el Valencia lo quiere vender, pero eso ya queda muy antiguo, las dos frases.
Palomar, ¿te parecería buena retirada para Nacho Fernández la Liga Saudí? ¿O te parecerá? Porque basta.
Yo creo que hubiera sido, todavía le quedaba algo de mecha en el Madrid.
Y Fouto, ¿Pedro Rocha va a ser inhabilitado?
Yo creo que sí.
Y va a haber lío con eso, ¿no? Con UEFA y FIFA.
Va a haber lío con UEFA y FIFA, va a haber demandas por presunta prevaricación para Uribe, va a haber muchas cosas, sí. Va a
estar hoy en el periódico de esta mañana ha dicho que esta era una clara, no me acuerdo la palabra, política.
Injerencia.
Eso es. Es la casi llamar a la puerta de UEFA y de FIFA para decir venir a ayudarnos, sí. Que se está metiendo el gobierno con la federación.
Efectivamente. Compañeros, bueno. Gracias por el tertulión, ha sido un placer.
Por cierto, Juanma,
¿eh?
Juanma, hay un oyente que te quiere mandar un mensaje.
A ver, Juanma.
Sí. ¡Hombre!
Enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena por el programa. me voy a llevar a Fouto a celebrar su cumpleaños, porque como vosotros no lo cuidáis lo suficiente, yo lo hago yo.
Muy bien.
Preséntanoslo,
hombre, compañero.
No, es el gran narrador de la Liga TV, claro, que después de los de que tiene Paquito en tiempo de juego, es uno de los mejores. A ver, Héctor saluda aquí a Juanma.
Buenas noches, Juanma.
Hola, buenas noches, Héctor. No, no, es que has entrado ahí, que claro, digo yo que digamos que...
No, me estoy haciendo aquí el aguante a Fouto porque se me cae.
Es que es muy ya, fan ya, del programa, ya he dicho. Yo quiero ver esto en directo,
la,
como
la
hace.
La verdad que sí.
Muy bien.
Que sí.
Un abrazo
sobre
a los
todo,
dos.
Sobre todo los viernes.
Venga,
un abrazo grande.
Que no estoy yo. Un abrazo. Gracias. Compañeros, lo dicho, hasta mañana, que mañana tenemos día de radio y de fútbol. Un abrazo.
Feliz San Juan.
Mañana recordemos a las 9 de la noche, España, Albania y Croacia, Italia.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Nos vamos mañana a tiempo de juego desde las 8:30. 8:00. Desde las 8 de la tarde, tiempo de juego, y a las 11:30 el partidazo. Así que se quedan con Arjona. Descansen, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos. Parece mentira, no ha pasado tanto tiempo desde que nos comíamos las uvas y ojo que le pegamos el último empujón al mes de junio, al primer semestre del año. Bienvenidos a la noche de Arjona. En la realización está el gran... No, no es Jerónimo, es Javier Campos. Dicho esto, te resumo el contenido del programa, empezando con la dama negra del programa, con mi querida Mónica García. Buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. El expediente que abrimos esta noche marcó la actualidad de nuestro país. Se generó una auténtica alarma social. Un monstruo llamado Antonio Ortiz agredió sexualmente a niñas de 5, 6, 7 y 9 años. En el juicio, él lo negó todo.
Siento mucho lo que les ha pasado a estas menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad. Lo siento por su familia, por supuesto. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver absolutamente con esto. Que soy inocente, señoría.
Que soy inocente, señoría, decía Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal. Continúa en prisión. Fue condenado a 70 años de cárcel.
Y después el boletín de las 2, una en Canarias. Querida Carmen Cerván, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues en esta noche de verano nos vamos a poner al volante de un coche, de un camión, de una moto. Cada uno que elija lo que más le guste. Nos valen los híbridos, los eléctricos, porque lo importante no es cómo, sino dónde. Vamos a ir haciendo paradas por distintos bares de carretera de nuestro país.
¡Qué bueno!
Toda una experiencia, ya lo adelantamos. Vamos a pasar, por ejemplo, por Cervera en Lérida, por Alar del Rey en Palencia, por Almadrones en Guadalajara, para conocer restaurantes de carretera que todos ellos tienen algo especial.
Tiempo de kilómetros, ¿no? Tiempo de bares sería,
tiempo,
¿no?
De kilómetros, tiempo de bares, está bien. Tiempo, Arjona, de bares. Tiempo de tapas.
Después del boletín de las 3:02 en Canarias, el porqué de las cosas, querido Pedro, buenas noches.
Querido Adolfo, muy buenas noches. Además del porqué de las cosas, en aquellos maravillosos años viajaremos al año 2008, en el que un actor español conseguía el Oscar.
And the Oscar goes to Javier Bardem in No Country for Old Men.
Javier Bardem se llevó la estatuilla mejor actor por No es país para viejos.
¿Ha dicho Javier Bardem en algún momento?
Ha dicho Javier Bardem. Ahí va, Javier Bardem. Vale. Precisamente en Estados Unidos, Obama se convertía ese año en el primer presidente negro de la nación.
Yes, we can.
Gracias, New Hampshire. En nuestro país, el año 2008 quedó marcado por un accidente aéreo en el aeropuerto de Madrid, donde murieron 154 personas.
Torre Iberia 6464, hay un accidente en el a la parte derecha de la 33 izquierda.
Y este tema de Rodolfo Chiquilicuatre, que nos representó en 2008 en Eurovisión, se convirtió en el tema del verano.
La verdad es que le echamos cojones, ¿eh?, al tema de Eurovisión. No me digas también mandar esto, hay que tener...
Así
en
quedó.
Fin. ¿Quién nos visita esta noche? Que además tengo la impresión de que es alguien muy especial para el equipo de este programa, ¿verdad, Yolanda? Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muy especial y muy conocido por todos los oyentes. Vamos a estar con uno de los grandes comunicadores de esta casa. Lleva 40 años al frente de su programa.
¡Herrera!
Sí, 40 años.
¡No!
Lleva. No, no, no. 40 años lleva sonando esta sintonía.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras. Agro.
Agropopular.
COPE, estar informado.
A partir de las 3 de la madrugada nos acompaña César Lumbreras y a partir de este momento, desde ya, los oyentes pueden contactar con nosotros. En redes sociales somos La Noche de Adolfo Arjona. También tenemos un número de WhatsApp para los oyentes. Pueden mandarnos una nota de voz al 650-564-504.
El Memorias del programa, Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona, aquí estamos. Mira, una semana como esta nos dejaba para siempre ella.
¡Qué fresco es! María Jesús no se merece eso. Yo la obligué a que nos acompañase.
Ya somos mayorcitos para necesitar carabina, ¿no? Y creo que estamos mejor solos.
Cuidado, Alberto. Nos está viendo todo el mundo.
Carmen Sevilla nos dejaba el 27 de junio de 2023 a los 92 años. Mira, y un asunto bien distinto. Después de 4 años de relación, se hacía oficial la ruptura entre Albert Rivera y Malú. Y también había otra noticia que nos llevaba hasta la gran pantalla.
Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos. Lo robó.
Y luego usted.
Y después yo. Se llama capitalismo.
Indiana Jones y el Dial del Destino, la quinta entrega del famoso arqueólogo, llegaba a los cines una semana como esta, pero de 2023. ¿Cuál es nuestro objetivo? Poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. ¿Tendrá la sensación de que pasa rápido o lento?
La película, la última de Indiana Jones, es un petardo importante de película. Y por cierto, con esto de los fallecimientos, no sé si a vosotros y a vosotras y a vosotres os pasa que la sensación del tiempo ahí es cuando coge su dimensión real. ¿Hace solo un año que murió Carmen Sevilla? ¿O tan solo hace un año que murió Carmen Sevilla? En fin, cada palo que aguante su vela o que cada perro se lama su rabete. Vamos con el expediente de la Crónica Negra.
La Crónica Negra. Expediente 90034, el pederasta de Ciudad Lineal.
Nos situamos ahora en Madrid. En enero de 2018, rodeada de una enorme expectación mediática, llegaba la noticia. El Tribunal Supremo confirmaba la condena de 70 años y 6 meses de prisión para Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal.
Siento mucho lo que les ha pasado a estos menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad. Lo siento por su familia, por supuesto. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver absolutamente con esto. Que soy inocente, señoría.
Las aberraciones cometidas por este violador se remontaban a 1998. Antonio Ortiz secuestraba a una niña de tan solo 7 años cuando se dirigía al colegio madrileño José Bergamín, en Fuencarral. En un lugar apartado, detuvo el vehículo y abusó sexualmente de la niña. Después se detuvo a 500 metros de la escuela y la dejó marchar. Los restos que dejó en la menor permitieron detenerlo y condenarlo a 9 años de cárcel. Unos años más tarde, tras salir de prisión, Antonio Ortiz volvía a actuar. Era el 24 de septiembre de 2013. Esta vez, la víctima era una niña de solo 5 años. Se encontraba jugando en un parque infantil. Antonio la engañó diciendo que era amigo de su madre y que si lo acompañaba le daría unos regalos. Abusó de ella en el mismo vehículo y luego la abandonó en una caseta de jardinería, donde fue encontrada y auxiliada por 2 personas que luego la condujeron a su casa.
José Luis Conde, comisario jefe de la Policía Judicial de Madrid.
Frío, altanero y despectivo. Él es de aspecto agradable, pero sus acciones son monstruosas. Conocía las técnicas forenses y por eso él actuaba con esa frialdad de un monstruo para poder lavar a una niña después de haber cometido esos hechos.
La mente de aquel enfermo no dejaba de maquinar. El 10 de abril de 2014 volvía a actuar. El objetivo esta vez fue una niña de 9 años que salía con sus amigas de una tienda. El pederasta la engatusó diciéndole que le regalaría ropa. La metió en el vehículo. La drogó con pastillas y la condujo a su casa, al piso de los horrores. Allí la violó. Y después la dejó abandonada en una parada de metro. 2 meses después, la víctima fue una niña china de 6 años. La secuestró en la calle Luis Ruiz de Ciudad Lineal, en mitad de la tarde, mientras jugaba cerca de la tienda que regentaban sus padres. Después de ser narcotizada, la violó en su piso. En esta ocasión la niña quedó tan grave que pasó 3 semanas en el hospital al borde de la muerte. El 24 de septiembre de 2014 acababa la pesadilla que vivían miles de padres atemorizados.
Dos policías de nuestra brigada se acercaron a él como si fuera una identificación rutinaria para fijarse en sus rasgos físicos de cerca, y cuando volvieron nos comentaron a la investigación: es el que buscamos.
Agentes de la Policía Nacional detenían en Santander a Antonio Ortiz en el marco de un operativo llamado Operación Candy.
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
La detención se ha producido a las 7:37 horas de esta mañana. Tenía actividades mercantiles relacionadas con la compraventa de vehículos y tecnología, así como una acusada afición al culturismo y las artes marciales, tratándose de una persona violenta con relaciones incluso con el crimen organizado.
El próximo 24 de septiembre se cumplirán 10 años de la detención de este monstruo llamado Antonio Ortiz. Como hemos oído, agredió sexualmente a 4 niñas de 5, 6, 7 y 9 años. La alarma social que se generó en Madrid a raíz de estas violaciones supuso un estrés añadido a los investigadores que trabajaban a contrarreloj. Sabían que día que pasaba sin detener al conocido como pederasta de Ciudad Lineal era un día en el que se podría registrar un nuevo abuso a una menor. Contacto con Carlos Hidalgo. Él es compañero periodista de sucesos en el diario ABC. Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
¿Y los investigadores tenían alguna pista fiable del aspecto físico que podía tener el pederasta que buscaban?
Tenían pocas pistas fiables y la fueron recapitulando y organizándolas un poco, tristemente, a raíz de que Antonio Ortiz fuera teniendo más víctimas, ¿no? Es decir, son niñas muy pequeñas, con lo cual, para una niña pequeña, un hombre de 42 años como tenía él en ese momento, era un señor muy mayor, ¿no? Me contaban los investigadores que en el caso, por ejemplo, del primer caso conocido, que es el del 10 de abril, le decían: bueno, pero ¿cómo es de mayor? ¿Como tu padre? Sí. O ¿como yo? ¿Más viejo, más joven? Y así fue más o menos como fueron sabiendo la edad. Sí es verdad que hay una víctima, que es la última, una chica de origen dominicano, a la que raptó el 22 de agosto de ese año 2014, que esa chica tenía ya 11 años, era muy lista, se veía que tenía mucho desparpajo, y le vio unas señales en la cara, que eran una especie de lunares. Se quedó con el logotipo de la toalla que llevaba él, porque acababa de salir del gimnasio cuando la raptó a ella, y se quedó con el logotipo de la toalla que se correspondía con la de un gimnasio en concreto, un gimnasio de la zona de Canillas, y al cual iban a entrenar, por cierto, muchos policías, porque está por allí muy cerca la central, ¿no?, de la Policía Nacional. Y esa fue la niña que más datos pudo aportar.
Carlos, ¿a partir de qué momento los investigadores de aquellas violaciones a niñas tan pequeñas llegan a la conclusión de que estamos ante un violador en serie, que era la misma persona?
Pues mira, yo creo que eso va parejo un poco, te lo voy a contar, a mi propia experiencia personal con el caso. El 10 de abril es cuando conocemos que hay una niña a la que han abandonado, a la que han secuestrado en un parque del distrito de Ciudad Lineal, en San Juan Bautista, y que 4 horas después esa hallada ya avanzada la noche junto al metro de Canillejas, ¿no? Fui yo quien publicó a la mañana siguiente lo que había ocurrido, pero con una salvedad. Nosotros el dato que publicamos fue que había habido una niña de 9 años, española, a la que se habían llevado, pero y que había sido, digamos, recuperada a la mañana siguiente. Lo que pasa es que soltamos la noticia en internet, en la web de ABC, y lo que no se sabía todavía era que esa niña había sufrido abusos sexuales, o en este caso agresiones sexuales, ¿no? Bastante bárbaras. Ese caso ya saltó a la luz, se hizo muy famoso, pero hasta 2 meses después, en que se produce en la calle Luis Ruiz, por la zona de Ascao, se produce otro secuestro de una niña, en este caso la niña china, de 5 años apenas, y que la niña es encontrada en un estado físicamente lamentable, porque estuvo incluso en la UCI, se temía por su vida, es hasta ese momento en que no se dan cuenta de que efectivamente es el mismo tipo que ha actuado 2 meses antes en el parque de San Juan Bautista. De hecho, a mí me lo confirmaron esa misma noche. Di la primera información y fui yo el que bautizó al tipo este como el pederasta de Ciudad Lineal.
Uh-huh. ¿Y cuál es el fallo que comete Antonio Ortiz y por el que consiguen averiguar que es el hombre al que buscan? ¿El testimonio de esta chica de 11 años que lo asocia al logotipo, a esas cicatrices o lunares en la cara, quizá ahí estuvo la clave o hubo algún fallo?
Ese es el fundamental, ese testimonio es el fundamental. Porque la niña llegó, a la niña se la llevó a una caseta, como habéis escuchado en el reportaje que habéis hecho previo, que ya hizo hace unos años con otra, había hecho hace unos años con otra niña, ¿no? Se la llevó a una caseta de obra y, bueno, pues digamos que él no se desenvolvió muy bien con la chica y fue la chica la que empezó a burlarse de él. Entonces, aportó muchos rasgos físicos, la tuvo que dejar sin agredirla sexualmente. Aportó mucho rasgo físico, pero es que ya previamente, la niña del 10 de abril, esa niña hizo un croquis de cómo podía ser la zona exterior del edificio donde estaba la Casa de los Horrores. También esa niña se quedó, fíjate Adolfo qué detalle, se quedó durante el trayecto con el número de serie de la ventanilla del coche en el que iba.
Qué fuerte.
Y también La policía, cuando la niña estuvo ya un poco más recuperada psicológicamente, la llevó a diversos concesionarios de coche para ver si podía identificar el logotipo del coche. Ahí fue cuando se supo que era un Toyota, pero un Toyota pequeño y de color gris. Y efectivamente, ese fue el coche que utilizó en la mayoría de los asaltos, no en todos, porque en el último cambió. Ya que él tenía además acceso a concesionarios y a digamos, a la compraventa de coches, ¿no? Por su círculo laboral. Yo que vivo, Adolfo, en Ciudad Lineal, da la casualidad, te puedo decir que durante esos 5 meses era increíble el despliegue policial que había todas las noches y todas las tardes, sobre todo, en las grandes avenidas de Ciudad Lineal, buscando a coches grises pequeños, especialmente si eran Toyotas. Se paró a muchísimos coches, se identificaron muchísimas matrículas, se cruzaron datos con Policía Municipal, que también estuvo trabajando en varios distritos, porque se sospechaba, por la teoría del círculo de Canter, que él o vivía muy cerca o actuaba en una zona, digamos, quizá de unos 3-4 kilómetros, como muy lejos de su casa. Ten en cuenta que hubo otras intentonas, hubo una intentona previa el mismo día de la chica de San Juan Bautista, en ese mismo parque, una chica de japonesa. Hubo después un intento en Coslada también. Y se habla del caso de septiembre anterior, del que habéis hablado antes. En ese caso también fue por la zona de San Blas y dejó a la chica junto a una gasolinera también, a la niña, a la que había dejado sexualmente. Entonces se creía efectivamente que el ámbito de influencia, para quienes conozcan Madrid, era Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas, los distritos más cercanos, incluso Coslada.
Hidalgo, Carlos, compañero del diario ABC, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Antonio Ortiz ya había abusado sexualmente de una niña en 1998. Por aquella violación fue condenado a 9 años de cárcel. una persona condenada por abusar de una niña de 7 años cumple su condena y ya está? ¿No existe algún tipo de seguimiento psicológico, policial, incluso judicial? Vamos a hablar con un magistrado, él es Luis Ortiz, magistrado de la sección penal de la Audiencia Provincial de Asturias. Señor Ortiz, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo están?
Oiga, ¿en nuestro país se concibe el paso por la cárcel como un tiempo para la rehabilitación y la reinserción social? Por su experiencia, ¿qué porcentaje de pederastas diría que salen de prisión absolutamente rehabilitados y reinsertados socialmente?
Bien, lamento no tener cifras concretas sobre esto que me pregunta. Evidentemente, muchos de ellos no reinciden, pero es notorio que algunos de ellos sí, y por lo tanto hay un porcentaje que, por pequeño que sea, desde luego relevante, y hay que tenerlo en cuenta, donde se producen situaciones de reincidencia, como es buen ejemplo el asunto del que están hablando esta noche, ¿verdad?
Luis, tras cumplir la pena total o parcialmente, ¿existe algún tipo de seguimiento psicológico, policial o judicial de un violador de menores de edad? Es decir, ¿hay manera de evitar que un pederasta vuelva a actuar una vez que sale de la cárcel, o a partir de ser un hombre, una persona libre, por tanto liberado, se convierte en un ciudadano con todos sus derechos y no tenemos derecho a hacer ningún seguimiento?
No, vamos a ver, en nuestra normativa penal, y en este caso concreto, en el recurso de casación, que es una sentencia pública, se confirmó el pronunciamiento de la audiencia de establecer una figura que en derecho conocemos como libertad vigilada. Eso quiere decir que en concreto a este ciudadano se le han impuesto 4 medidas de libertad vigilada, puesto que fue condenado, si no estoy equivocado, por 4 delitos, ¿verdad? A partir de aquí, la libertad vigilada supone que durante el periodo que establece el tribunal, que es posterior a la prisión, se le pueden establecer una o varias de las obligaciones que establece el Código Penal. Entre ellas, pues la de estar localizable, la de colocar una pulsera, la de la prohibición de aproximarse a determinados lugares, a determinadas personas, comunicarse con la víctima, residir en determinados lugares o participar en programas educativos, entre otras cuestiones. Por lo tanto, a la pregunta que usted me formula, a partir de determinado año, y en este caso el tribunal lo considero aplicable, sí que existe un control posterior al cumplimiento de lo que es estrictamente la pena de prisión privativa de libertad. Y por lo tanto sí hay un control que está sometido a la intervención judicial sobre el modo de cumplimiento de estas medidas. Si no llegan a cumplirse, el ciudadano estaría cometiendo un nuevo delito que sería igualmente castigable.
Luis, le voy a refrescar la memoria. En el año 2018, el Tribunal Supremo confirmaba la condena de 70 años y 6 meses de prisión para Antonio Ortiz, recuerden, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal. ¿Por qué fue necesaria aquella confirmación del Supremo? ¿Cuál es la crónica judicial de aquel caso?
Bien, porque en nuestro país jugamos o estamos sometidos a un sistema conocido como de doble instancia, que supone que en el ámbito penal y evidentemente en supuestos de una entidad tan grave como esta, la primera decisión que en su caso tomó la Audiencia Provincial de Madrid, que os recordar que fue la sección séptima, su decisión ha de poder ser revisada por otros magistrados distintos de aquellos que tomaron la primera decisión. Es un derecho que tiene toda persona condenada, que su condena pueda ser revisada por un tribunal distinto, y esto no obedece más que al funcionamiento normal y diario que tiene nuestra Administración de Justicia en España.
Oiga, Antonio Ortiz sigue en prisión actualmente, saldrá en algún momento de la cárcel. ¿Usted tiene la impresión de que estará bajo vigilancia o control de algún tipo debido a la enorme reincidencia que tuvo?
Vamos a ver, yo evidentemente, como comprenderá, no conozco el expediente concreto de este ciudadano, pero según el texto de la sentencia, habría de estar en este momento en prisión, y en concreto la sentencia de la Audiencia Provincial fijó un límite máximo de 20 años por aplicación del artículo 76 del Código Penal. Pero con posterioridad tendrá esta figura a la que le he hecho referencia con anterioridad de la libertad vigilada, y que tendrá el control temporal que en cada momento se vaya fijando. Yo lo que sí me gustaría trasladarle a Adolfo, si me lo permite, es que en todo caso estas medidas de las que estamos hablando siempre tienen un fin temporal, me refiero. Siempre hay un momento en el que se acaban. Y tal vez sería bueno que socialmente nos planteáramos el debate de qué queremos hacer en este tipo de situaciones, porque yo que trabajo en un sitio,